Es la 1:06, estamos de vuelta ya contigo en COPE Pontevedra. Bienvenido, bienvenida si te acabas de reincorporar. Y nada más encender la radio y volver a Pontevedra, te queremos poner al día de lo que está ocurriendo cerquita de ti. Silvia Vieito, ¿qué destacamos a estas horas?
Pues a esta hora vamos a hablar, y lo comentaremos a partir de las 2:20, de detalles precisamente sobre la ría de Pontevedra, y desde la Dirección General de Desenvolvimiento Pesqueiro, en el que se alude a la limpieza de algas y a su baja limpieza en la ría de Pontevedra, y de ahí la mortalidad de la almeja en su modalidad babosa. Es uno de los datos que hemos conocido en las últimas horas sobre el marisqueo en la ría de Pontevedra, y a las 2:20 damos más datos.
Gracias, Silvia. Pues es uno de los temas del día en cuanto al sector marisquero. Le contaremos más eso a partir de las 2:20 en el mediodía de COPE Pontevedra. Y ahora vamos a mirar la actualidad local con la lupa del alcalde Miguel Ancho Fernández Lores.
Los creadores de Symphonic Rhapsody Queen han creado Pink Floyd Symphonic. Una orquesta sinfónica, más de 40 artistas, una gran banda de rock y una espectacular puesta en escena con los mejores cantantes internacionales. La banda de rock sinfónico más grande de la historia, Pink Floyd Symphonic. Vila García de Arousa, 17 de abril, Auditorio Municipal de Arousa. Entradas a la venta en Tiquetea y en la taquilla del auditorio. Pink Floyd Symphonic.
Colaboran AC Conde Neumáticos, Funeraria San Marcos y Taller Autia, antes Eurotire.
Mientras esperamos a que llegue el alcalde, que ha cogido un atasco de aquí, del concello hasta aquí, vamos a sentarnos un ratito descansadamente, ahora que podemos, Silvia, en el diván de nuestra psicóloga de pareja.
Sí, porque hay un caso que vemos mucho en la tele, en las comedias románticas siempre, y se lo vamos a contar ahora a nuestra psicóloga de pareja. Gala Almazán, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, pues dándole vueltas a un tema que no sé si has tenido alguna vez un amigo, alguien le ha pasado esto seguro alguna vez que conozcas, a ver cómo reaccionas. Patricia lleva 2 años de amistad con un chico, dice, siempre han tenido como un feeling especial y ella cree que a él también le gusta a ella.
Uh-huh. Y entonces, ¿cómo hacemos para comentarle a un amigo que ha pasado de la amistad al amor?
Pues efectivamente, esto es lo más frecuente, o sea, bueno, no lo más a lo mejor, pero es muy frecuente que una relación muy estrecha entre dos personas pues pueda dar pie a sentimientos de ese tipo, ¿no? O a un interés o una expectativa de crear un vínculo más fuerte, una relación más íntima. Entonces yo le diría que efectivamente diera el paso de abrirse y comunicárselo, porque además si es una relación de amistad buena de hace 2 años, probablemente sientan ya esa confianza y esa complicidad, por lo cual incluso puede costarle menos en ese sentido. Sí es verdad que aquí a veces hay el miedo a, ¿y se estropeará la amistad? O si la otra persona realmente no siente lo mismo, ya entonces voy a estropear esta relación que tenemos, o se va a asustar. Bueno, obviamente eso no lo podemos adivinar, no tenemos una bola mágica para adivinar lo que va a pensar o reaccionar la otra persona, ¿no? Pero si hay una buena relación y esa comunicación es buena, se puede plantear perfectamente y ver entonces la otra persona a qué nivel está, qué expectativas tiene y si los sentimientos son recíprocos.
Uh-huh. Oye, esto suele pasar a menudo, me dices tú en la consulta, pero la respuesta de la otra persona, ¿cuál suele ser?
Bueno, pues es verdad que si han pasado 2 años y la otra persona a lo mejor no ha dado pie, no ha dado paso a ello, puede haber muchos motivos, ¿no? O que efectivamente esté en la misma situación, que a veces pasa de duda, de no saber si realmente lo que siente es una muy buena amistad o siente algo más, que haya miedo a lo que os comentaba, ¿no? A estropear esa relación por intentar dar un paso más, que realmente haya otras parejas implicadas también, a veces pasa, ¿no? Son 2 personas a lo mejor con sus respectivas parejas y de repente pues empiezan a plantearse si esa relación tan buena realmente puede dar pie a algo más. O incluso a veces son las parejas de estas personas las que empiezan a plantear esta situación, ¿no? Decir, oye, pues esta relación tan buena, o sea, ¿por qué se da, ¿no? Entonces, bueno, puede haber muchas dudas, miedos e inseguridades, ¿no? Entonces, que lleven a frenarse. Es verdad que es conveniente aclararse en este sentido, ¿no? Y por eso digo una buena comunicación y poner sobre la mesa un poco realmente lo que hay y lo que se siente, ¿no?
Uh-huh. Ya, pero bueno, a ti si te pasa eso, ¿qué haces? Porque algo tienes que haber notado en 2 años.
Claro, efectivamente, lo que pasa es que hay veces que la gente se confunde mucho, ¿no? O confunde, pues, esa buena complicidad, esa buena, el pasármelo bien, el conocer mucho a una persona con la idea de tener un proyecto a largo plazo, con un sentimiento o una atracción más íntimos, podríamos decir, ¿no? Pues mira, yo ahí lo que recomiendo siempre es primero tener claro qué se busca o qué se entiende por pareja, ¿no? Porque efectivamente si no podemos estar confundiéndonos. Y una vez que se tenga más o menos claro eso, ver si entonces esa persona, digamos, cumple un poco esas expectativas o simplemente es una persona con la que hay mucha complicidad y una muy buena relación, pero se queda en una relación de amistad. Que esto es algo también que muchas veces nos plantean las personas, ¿no? Pero una relación entre un chico y una chica, por ejemplo, es de amistad, me refiero. ¿Es viable? Pues sí, podría ser. Lo que pasa es que obviamente hay que aclarar mucho las cosas, ¿no? Por lo que os digo, porque a veces pues hay prejuicios sociales, hay mucha presión al respecto, puede haber dudas, puede, ¿no? Entonces, aclararse es fundamental.
Bueno, pues del amor a la amistad solo hay un paso, dicen, y al odio también, eso dicen, Silvia. Así que vamos a cerrar nuestro capítulo de hoy contigo, nuestra sesión de diván, Gara Almazán, y vamos a pasar a otra cosita ahora. Un consejo publicitario y volvemos contigo. Gracias, Gala.
Consigue con tu diario un práctico carro de la compra plegable con bolsa extraíble que podrás llevar con 2 o 4 ruedas. Será tuyo por tan solo 24,95 euros y 5 cupones. Resérvalo ya en tu kiosco. Cartilla Domingo 10, solo con Diario de Pontevedra.
Alcalde de Miguel Ángel Fernández Lores, buenos días.
Hola, buenos días.
Se había perdido por el camino.
Sí, siempre, bueno, a gente te para. Y tienes que estar, pues en fin, hablar con la gente, obviamente, no puedes escapar.
No sabemos si le han preguntado por ese anuncio de las últimas horas, de esa ampliación que ha anunciado la Xunta de la depuradora Dos Praceres. Dicen que van a invertir 15 millones para mejorar esta EDAR de Lourizán y garantizar así el buen estado de las aguas de las rías. Pero a gente como a las mareas no les ha gustado nada este anuncio.
¿Qué opina el alcalde de Pontevedra?
A ver, as cousas son bastante máis complexas que toda esta cuestión, non? O problema da contaminación da ría, para ser claros e concisos, ten que ver, obviamente, coa empresa Ence, porque está vertendo do orden de 13 millóns de metros cúbicos a ría e que ten, obviamente, unha alta demanda biolóxica de oxígeno e, polo tanto, dificulta a autodepuración da propia ría. En segundo lugar, a contaminación prodúcese mayoritariamente cando chove, porque hai un déficit de separación de pluviales e residuales, especialmente no Concello de Marín, e tamén no de Pollo, e en parte no de Pontevedra, independentemente de que nós estamos facendo un esforzo moi grande no separativo de pluviales e residuales. Faltanos, obviamente, o colector do Gafos, que a Xunta no seu momento pues desbotou facer unha inversión aí de 1 millón de euros, que a vamos a facer en colaboración coa Diputación este próximo ano, ¿no? Porque, que pasa? Que cando chove, pois se filtra agua da chuvia e, polo tanto, desborda o colector e eso vai directamente a ría en vez de ir a depuradora. Independientemente de eso, a depuradora, obviamente, non está depurando correctamente ben, pero si se mandase a depuradora solamente, digamos que as aguas residuales dos 3 concellos, bueno, pues sería máis fácil facer unha depuración axeitada. O problema é que temos que resolver a separación de pluviales e residuales, o que non poden vir aos colectores cheos de agua da choiva mezclada coas aguas residuales, porque eso fai reventar as tuberías e saltar as alquetas e funcionar os aliviadeiros, non? Por lo tanto, eu creo que non é un tema tan só de ampliar a depuradora, sino de enfocar o tratamento das aguas residuales na ría dunha forma global. A Xunta está falando de que vai fazer un estudio e agora, pois, dice que antes de fazer o estudio vai ampliar. Bueno, mire usted, o tema é complicado. En todo caso, hai unha responsabilidade directa, porque a depuración e o funcionamento da depuradora e dos grandes colectores e o saneamento da ría de Pontevedra é competencia exclusiva da Xunta de Galicia transferida polo Estado, e polo tanto, bueno, terán que gastar os cartos ben gastados para poder garantizar esa depuración, que é absolutamente necesaria para que todos os produtos de marisqueiros da ría pues teñan unha comercialización axeitada e unha garantía de calidade sanitaria correcta, ¿no? Bueno, pues eu non sei que decirlle, levamos falando de eso moito tempo. O Concello de Pontevedra leva invertido no saneamento da ría e dos colectores dos vertidos de Pontevedra por moitísimos cartos. Seguímoslo facendo porque é un traballo de chinos, é un traballo de facer pues prácticamente a veces edificio por edificio, porque hai malas conexións. Bueno, e eu creo que os demais non están facendo os deberes, non? Por lo tanto, bueno, pues a min, de todas maneras, estes anuncios, curiosamente, desde que xa o señor presidente actual é candidato para as próximas eleccións e estamos xa en campaña electoral, pues de repente empezan a aparecer hipotéticas inversións a punta pala, non? Pero claro, os cidadáns tamén e os alcaldes sabemos o que pasou durante 7 anos, que non hubo inversión prácticamente ninguna da Xunta en Pontevedra, e agora pues é difícil de creer que se vai a facer tanto gasto cando a realidade ano tras ano é toda a contraria, non?
Uh-huh. Últimamente se han quejado mariscadoras por el estado de la ría?
A ver, non fai falta que se queixen as mariscadoras porque hai unha zona declarada pola Xunta como zona C, e iso quere dizer que non se pode comercializar o marisco desas zonas. Por lo tanto, estamos perdendo ingresos e perdendo actividade económica porque hai unha declaración de zona C, e iso quere dizer que a ría non ten as garantías sanitarias para mariscar e para vender ese marisco directamente, non? Por lo tanto, non é un problema de que, é un problema é obvio, non? O vemos todos, non? O tema é de onde se sacan os cartos para mellorar esa depuración da ría e quen ten a responsabilidade, e a responsabilidade ten directamente a Xunta de Galicia, que é a que aprobou, ademais, unha lei das rías xa no ano 2002, na que dice que é competencia exclusiva súa, non? Uh-huh. E é competencia exclusiva súa a depuración das aguas residuales na depuradora de Placeres, igual que no resto da ría de Pontevedra. Por lo tanto, aí realmente a quen hai que dirixir os tiros e as exixencias é a Xunta de Galicia, ¿no?
Bueno, el objetivo común de todos los políticos debería ser optimizar los servicios y los recursos lo máximo posible. Así que vamos a seguir hablando de servicios, pero en este caso de quejas.
Sí, porque desde Ciudadanos, no Concello de Pontevedra, queixáronse da situación e da prórroga concedida á empresa que se encarga do servizo de axuda no fogar.
Uh-huh. Es una empresa que, según Ciudadanos, hablamos en este caso de Clece, que dice que está teniendo unas condiciones laborales no demasiado buenas a 60 trabajadoras. Es más, María Rey ha puesto el grito en el cielo contra el bloque nacionalista galego y la vamos a escuchar.
Admiten en la sentencia que no cumplen con el convenio gallego de servicio de ayuda a domicilio y tenemos que dejar de jugar y controlar los costes. No valen las excusas de que no les da tiempo. Durante 5 años sabían que ese contrato acababa y tuvieron tiempo de sobra para elaborar unos pliegos nuevos. Cuando hay 60 mujeres en una situación absolutamente precaria en pleno siglo XXI.
¿Iso é así, alcalde?
Pues no teño ni idea, pero eu creo que a empresa Clece ten unha afiliación sindical, hai un comité de empresa, e se realmente hai violación dos dereitos dos traballadores, serán os sindicatos que teñan que facelo, senón non Ciudadanos, non? En todo caso, eso contrato acababa este ano por circunstancias que foron explicadas pola Concelleira de Benestar, non dá tempo a adxudicar a facer unha nova adxudicación, que se está tramitando os pliegos de condicións, e por lo tanto se fixe unha prórroga para que dera tempo a facer os pliegos de condicións e sacar unha nova contratación. En todo caso, os problemas laborais que poda haber na empresa, ese é un tema que terán que defender os delegados sindicales da empresa, e se hai algún tipo de incumplimento, bueno, pues hubo en algún momento un erro na facturación que se resolveu perfectamente, a empresa devolveu os cartos, entón, pues, non vamos a estar falando sobre o mismo continuamente. Se hai algunha irregularidade, que se denuncie polas vías que se considere conveniente. Creo que neste momento non hai ninguna irregularidade, se foi unha irregularidade pasada, e por lo tanto ahora mismo os técnicos municipales están comprobando que se cumpla o contrato no seu estrito senso, e ese contrato tiña a posibilidade de ampliación de contrato por un ano máis, que é o que fixemos, e mentras tanto estamos tramitando o novo pliego de condicións para fazer unha adxudicación, se pode ser, pues, a final de ano ou para o ano que ven, e non pasa absolutamente nada. Normalidade absoluta. A mí me parece que esa denuncia non ten base absolutamente ninguna, y bueno, pero estamos acostumbrados a escoitar teóricos escándalos que non existen por ningún lado, porque si efectivamente hubiera irregularidades, pues os propios traballadores denunciarían eso.
No, fíjese que la empresa Clece es conocida ya en Inspección de Trabajo Alcalde por una sentencia que no respetaba los derechos de los trabajadores. Algo, bueno, cuando el río suena...
¿Eso que tiene que ver con Pontevedra?
Tiene que ver que si esta empresa está prorrogada por el Concello.
Bueno, pues el Concello prorroga un contrato que ten feito y punto. Y si hay algún tipo de alteración de los derechos sindicales, serán los sindicatos los que tengan que denunciarlo y llevarlos a vía de legislación o dos xulgados do laboral e denunciar esos incumplimentos, pero o demais son florituras ou, en todo caso, denuncias verbales, pero que non teñen, desde o noso punto de vista, ningún tipo de justificación. En todo caso, se hai algo que se denuncie, ali donde hai que denuncialo, e non ten nada que ver con actividade, porque nos temos os técnicos municipales que comproban si efectivamente se cumple ou non o contrato que está establecido, e a partir de aí esa empresa pues cobra o que ten que cobrar según o contrato, ¿no? Hubo irregularidades no primeiro ano de funcionamento, no primeiro ano, que xa foi hai 4 anos que se conoceron posteriormente, e a empresa devolveu os cartos que estaba tramitando ilegalmente pero eso xa pasou, e agora, a partir de agora, o funcionamento, en principio, é correcto, porque senón os servicios municipales, os técnicos municipales encargados de garantizar que se cumpla o servicio nos seus estritos términos, bueno, pues non nos teñen informado en ese sentido, ¿no? Por lo tanto, bueno, eu, en fin, non teño nada máis que decir, ¿no? Bueno,
recordamos a los oyentes que estamos hablando con el alcalde Miguel Anxo Fernández Lores. Hablamos de esa prórroga a la empresa encargada del servicio de ayuda del hogar, y vamos a seguir hablando de servicios sociales con un titular preocupante, alcalde, que es que la Fundación Mi Niños ha atendido el pasado año en la ciudad a 82 menores en situación de riesgo. Para todas esas familias que nos están escuchando,
¿qué axudas ten a día de hoxe o Concello?
Esa é unha axuda, claro. Si hai personas,
pero como
que,
é o
si hai personas que os servicios sociais detectan que teñen dificultades, pois pues os servicios sociais se encargan de tramitar todas as axudas pertinentes en cada caso distinto, porque son as asistentes sociais as que valoran a situación da familia. E unha das cuestións que facemos é precisamente pagarlle a unha empresa, a unha asociación que se chama Meniños, coa que temos un convenio, que é encargada de atender personalmente e familia por familia e menor por menor as necesidades que ese neno teña, ¿no? Entón, é que non entendo moito cal é o problema. Si hai 80 personas atendidas, é porque hai unha asociación que as atende, que ten un convenio con o Concello para que as atenda, ¿no? Bueno, eso está pasando absolutamente en todo Galicia e en todo o Estado, porque efectivamente hai dificultades económicas de moitas familias, porque non a situación laboral está como está, e hai moita xente que ten todos os seus membros no paro. Pero bueno, esto es algo absolutamente
habitual, por non decir normal, claro.
Pero foi sempre así, igual que hai 80 ou 100 personas que van comer ao comedor de San Francisco, co cual tamén temos un convenio, ¿no? E hai personas as que se lle tramita a renta básica da Xunta de Galicia desde o Concello, inda que é competencia da Xunta o dalos de alta na Risga e pagarllos. E hai xente que que cando ten dificultades para poder pagar o seu aluguer, pois o concello lle fai unha derrama para pagalo. Es decir, eso é un funcionamento absolutamente normal dos servicios sociais. Outra cousa sería que ese porcentaxe de 80 nenos dos 10.000 nenos que hai en Pontevedra, se ese porcentaxe é un porcentaxe que está por encima das medias, e eu creo que está por debaixo das medias de outras cidades, non? Es decir, esta cidade é unha cidade moi solidaria, onde todas as ONGs que están traballando en personas con personas con dificultades están perfectamente coordinadas nunha cousa que se chama a rede axuda, temos uns servicios sociales que están funcionando, e inevitablemente en calquer sociedade, moito máis en estas épocas de crisis, pois se producen situacións de exclusión social que hai que atender de los servicios sociales, e unha das cousas que fan os servicios sociales precisamente é contratar con unha empresa especializada na atención integral de nenos, que se chama Fundación Meniños, coa que temos un convenio económico e fan esa atención. Eso é o normal, o anormal sería que non se atenderan os nenos, pero os nenos que se detecta que teñen necesidades se atenden. No Brans se eleva este ano, por exemplo, neste Bran, se detectaron, pois non sei se foron 190 nenos de 160 familias que poideran ter algunha dificultade e que se lle fai unha aportación en especie para que
para suplir o comedor escolar.
Para suplir o comedor escolar. E entón, isto é absolutamente normal dentro dun funcionamento dos servicios sociales do Concello de Pontevedra.
Precisamente, igual no expliqué bien a pregunta, quería saber cuáles eran los servicios que ofrece a las personas con exclusión social el Concello.
Bueno, pues unha delas é precisamente a atención especializada por unha asociación que se chama Fundación Meniños, que atende integralmente as necesidades dunha persona que poida estar en exclusión social, non? Pero bueno, temos 12 asistentas sociales, ou 10, non estou seguro se son 10 ou 12, que teñen cada unha zona, un distrito da cidade que atender, e son as que detectan as necesidades de familias, de nenos, de personas de idade, e son as que valoran a atención a domicilio, que logo fai a empresa Clece no caso da atención a domicilio, e en todo caso a atención aos nenos que fai a Fundación Meniños, as personas de etnia xitana que fai a asociación que atende a estas personas especificamente, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que non hai, se tramitan as risgas, se fan axudas de emerxencia nos casos absolutamente necesarios, e entón, obviamente, todos os servizos son mellorables, non? Porque non chegamos ao mellor ao 100%, ou non detectamos a todo o mundo, pero sí que hai unha inversión moi potente nos servicios sociais por parte do Concello, que complementada en parte tamén polos servicios sociais da Xunta, coa que temos convenios para atención especializada e para atención a domicilio e para atención a personas con minusvalía, etcétera, etcétera, e eso forma parte dentro da normalidade, non?
Alcalde.
Sí,
para terminar ya, tenemos que mirar a las elecciones en un minuto, las elecciones que tenemos autonómicas este año. Ayer esa reunión con Ana Pontón en el Concello de Pontevedra, usted decía que la ve como firme candidata, por encima de cualquiera.
No, dicen eso. Yo creo que ahí hubo un mal entendido. Dicen que OBNG, que es una organización democrática y organización que funciona, además, en fin, con todos los mecanismos de... non ten decidido aínda quen é o candidato ou a candidata ás próximas
eleccións. Que ela sería unha boa.
E ela sería unha boa candidata, pero eu non dixen en absoluto nada, primeiro porque eu non son quen para decilo. Eso vai non decidir a militancia porque nos eleximos democráticamente as personas que nos representan. Acabamos de elexir a ela como portavoz nacional neste momento, no momento oportuno, que será próximamente, habrá que decidir entre todos a través das asambleas locais e comarcais quen pode ser o mellor candidato ou candidata a Xunta, e desde logo Ana Pontón a mí me parece unha excelente candidata.
Bueno, pues,
pero eso non quere decir que ni que esté elexida, ni que nada.
Una sugerencia por parte de Miguel Ángel Fernández Dores, de momento el único que hay es Alberto Núñez Feijóo, y miraremos lo que pasará en el futuro. Muchísimas gracias, alcalde.
Muchas gracias por llamarme.
Tiempo ya para la información de España y del mundo.
A las 2:20 volvemos con más actualidad local.
Disfruta del miércoles.
1:30, 12:30 en Canarias.